Ahí tenemos ya la posibilidad de hablar con Fernando Bence, hablando de este tema, ¿no? Para ver qué es lo que piensa el sector.
Bueno, ¿lo tenemos en línea?
Sí, señor.
Fernando Bence preside la Cámara de Hoteleros y Gastronómicos de la ciudad de Concepción del Uruguay. ¿Cómo anda, amigo? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo están? Buen día, la audiencia.
Bueno, gracias por atendernos. Primero, ¿cómo cae esta, cómo les cae a ustedes, digo, esta designación de María Laura Satt en la provincia? Y en todo caso, ¿qué significa desde lo simbólico, pero también desde lo concreto para Concepción del Uruguay?
Bien, muy contentos por ella. La verdad que es una profesional que nos ha demostrado su capacidad de trabajo y bueno, todo su conocimiento. Así que bueno, ya la felicitamos anoche y le deseamos lo mejor. Y sé que va a traccionar mucho también desde la provincia para Concepción, así que bueno, en eso es todo positivo. Con lo que respecta a la ciudad, creo que deja un grupo de trabajo preparado para seguir haciendo lo que ella venía haciendo. Bueno, faltará designar quién va a dirigir ese grupo, pero queda un grupo armado que creo que entendió de la forma que se debe trabajar.
Igualmente, ustedes ya estaban trabajando con otros actores dentro del propio municipio, ¿no? Más allá de María Laura Sanz.
Sí, sí, hay mucha gente que le ayudaba a María Laura, que por eso conformó un equipo que entendió de la forma que ella quería trabajar y lo venían haciendo muy bien, así que veremos en las próximas horas quién es el que reemplaza a María Laura.
Yo no sé, Fernando, si vos participaste de lo que fue la, digamos, de algún modo la designación de María Laura, porque esto se da también a través de la consulta que hace en su momento Laurito a los sectores del turismo en sus distintos ámbitos, ¿verdad?
Así fue, antes de asumir el doctor Laurito, nos consulta en ese momento en las asociaciones, bueno, yo pertenecía, estaba Raúl de la Cruz, Walter Magri, Mariela, Sigote, había varios, y aparece el nombre de María Laura, que hasta ese momento era directora de Turismo de La Paz, y había quedado cambio de color político en La Paz, y bueno, había quedado libre, así que inmediatamente cuando se lo propusimos, dio el currículum el doctor, y le encantó, y bueno, y ya iniciaron las chamas y cuando quisimos ya estaba trabajando para la ciudad. Así que sí, fuimos parte de que se arrimara la Concepción del Uruguay.
¿Y cuál es el perfil que si a ustedes les preguntan, les gustaría que tenga el próximo o la próxima directora o director del área?
Bien, que sea una profesional del área, creo que es a veces el mismo requisito para eliminar gente, pero que entienda que sea una profesional del área, siendo muy bueno, que tenga rodaje dentro del mundo del turismo y bueno, y con ganas de trabajar. Yo creo que con eso y conformar equipos de trabajo es bastante, así que con esas características nosotros nos sirva. Que tenga disposición al diálogo, que escuche tanto la parte pública como privada, es fundamental, como en cualquier área.
¿Suponés vos que va a tomar contacto el intendente con ustedes antes de la designación? ¿Crees que es un camino que se debería recorrer? Si es que ya no lo ha hecho, por ahí no necesariamente de modo grupal, sino tal vez individual también.
Bueno, no, aún no nos hemos comunicado con el intendente, no. Nos parece que también los tiempos de la política son acelerados hoy, y bueno, estarán evaluando eso también, a qué personas. Creo que María Laura también dejará su recomendación, espero que deje su recomendación, para qué persona poder que continúe con su labor, así que bueno, ojalá que nos convoquen y podamos decidir conjuntamente, pero creo que va a tener mucha validez la opinión de María Laura y del grupo que ella tiene conformado. Alguno de ellos creo que está más que apto para continuar su labor.
¿Va a ser el tema de la semana este, que digo, previo a lo que es Semana Santa para nosotros, ¿no? Que sería el cierre de la temporada, ¿no? Así lo han planteado, por ejemplo, la gente de Paso Vera, o lo ha planteado la gente del propio municipio, ¿no?
Sí, bueno, es un fin de temporada donde marca en el sector turístico el inicio y la planificación también de la próxima temporada. Y bueno, ahí sí, por supuesto que tenemos que tener un director o directora de turismo ya predispuesta a empezar a trabajar, a ver las futuras inversiones que hay que hacer, a planificar qué vamos a hacer el resto del año, ya en el verano siguiente. Paso Vera es un tema que va a quedar ahí latente, y los demás también, Pelay, Bañal Itapé, Palacio San José. O sea, hay un montón de temas que hacen que el turismo sea bastante rápido la asignación de su director.
Sí, claro. De todas maneras, para este fin de semana no hay ninguna urgencia, digamos, está todo encaminado.
Ya está todo listo, ya están las actividades armadas, la hotelería está en un alto porcentaje, casi del 100%, gastronomía preparada, solo falta que sea jueves y que comience el fin de semana largo, dan un hermoso fin de semana, así que a nivel de clima, así que creo que está todo listo como para que, es más, María Laura va a seguir trabajando, no creo que de un día para el otro,
claro.
Un par de días más, organizando su salida, así que bueno, seguramente yo hablé por teléfono ayer con ella, está muy contenta, así que va a seguir trabajando con nosotros hasta que, bueno, le toque irse a Paraná definitivamente.
Hay que aprovechar siempre que hay estos movimientos y estos cambios para por supuesto que en toda gestión hay cosas que mejorar, ¿no? El tema de la oficina, recuerdo en un año, en otros años también, ha sido un tema de mucha conversación por el tema de la atención, sobre todo en Semana Santa. Y lo han visto, lo han estudiado este tema, lo han hablado.
Sí, eso siempre está en charla. Y bueno, eso también depende del área municipal y si cuenta con los recursos humanos como para estar la cantidad de horas que necesita en su oficina. Así que bueno, aquí en la oficina de turismo del centro siempre están trabajando, siempre están entregando folletería, así que bueno, por ahí la gente la que se hace referencia por ahí es la del ingreso, que está al costado del cementerio, que esa es a nivel informativo solamente, así que, bueno, por ahí funciona, por ahí no funciona, es la que por ahí siempre la gente por ahí pone en cuestión, es esa oficina.
Bueno, yo creo que ahora, sí. Perdón, no, iba a decir, de todas maneras, digo, y más allá de todas estas cuestiones que han surgido en estas últimas horas, me imagino la expectativa, casi ya diría certeza, de lo que va a dejar este fin de semana, ¿no?
Sí, creo que va a ser un fin de semana muy parecido al de Carnaval, así que bueno, ojalá y se pueda vivir con la misma intensidad que vivimos ese fin de semana. Así que bueno, está todo preparado para que sea así, veremos a ver cómo se comporta el turista, cómo circula. Es distinto porque el clima hoy está hermoso para pasear, y el otro fue con lluvia, bueno, cambia ahí la característica más que nada para la gastronomía.
Claro, No, lo que te iba a consultar era que ustedes funcionan como una segunda oficina de turismo, ¿no? Porque la gente que va a tomarse un café le hace algún comentario de cómo ve la ciudad, cómo la ha encontrado. ¿Qué le han dicho en esas visitas de los turistas a Concepción del Uruguay?
Bien, sí, el pedido de información siempre está. Nosotros capacitamos a nuestros empleados para que sepan resolver las preguntas básicas. Y de no saber responder, dónde direccionar para conseguir esa respuesta. El comentario de la gente son todos positivos con respecto a la ciudad. Una ciudad hermosa, limpia, tranquila, bueno, la naturaleza es lo primero que resaltan, y luego cuando empiezan a investigar un poco de historia también les sorprende todo lo que es la vida de Urquiza. En Buenos Aires mucho no enseñan lo que es la vida de Urquiza, y se sorprenden por la época en que vivió y las cosas que realizó y todo. Se van muy contentos y con ganas de volver, y pasa porque en estos fines de semana vemos gente que dice, yo estuve en tal fecha, y te comentan, o sea que ya somos como una ciudad que el turista está eligiendo. Y bueno, eso ahí por ahí lo que hacía referencia en la primera charla, que se van a venir posiblemente inversiones y tenemos que estar preparados para direccionar esas inversiones, porque el inversor olfatea que la gente va a seguir viniendo y va a empezar a ver el turismo como una posibilidad económica rentable.
También, Fernando, el tema es el ingreso de ahora con la habilitación de los puentes. ¿Ustedes han visto ya uruguayos aquí en Concepción? ¿Lo han tenido ahí en la RIS?
Sí, sí anda. No tanto como es Concordia, Gualeguaychú y Colón, porque ahí es un ingreso directo a través de los puentes, pero anda algo de uruguayos, bueno, favorecidos por el cambio hoy, y por ahí nosotros no somos tan de la visita turística, sino que vienen a buscar medicamentos, repuestos de alguna cosa, ropa, no vienen a hacer turismo de paseo solamente, ya aprovechan a hacer algo más. Y sí, vienen y comen, te das cuenta a la hora del pago, que te tratan de pagar con dólares o con pesos uruguayos, bueno, ahí salta que son los vecinos uruguayos.
Uh-huh. Yo por último te quería preguntar, en mi caso, porque hay una nota que han presentado los vecinos, en este caso ya más doméstico, ¿no?, que tiene que ver con este local House Garage, que está ubicado ahí en calle Galarza, al 1400. Están insistiendo los vecinos a través de notas que han presentado, de varios llamados que han hecho a Guardia Urbana, que bueno, están denunciándolo a este local por ruido molestos, y bueno, y están muy justamente molestos por lo que está sucediendo en ese lugar. Ustedes como gastronómicos, hoteleros, ¿cuál es, si han tenido reunión con la gente de House Garage, y bueno, y qué es lo que opinan ellos, ¿no?
Y si hay postura del sector también, claro, al respecto, ¿no?
Bien. Bueno, nosotros como asociación no tenemos poder de policía para decirle a nadie si está haciendo las cosas bien o mal. Uh-huh. Es la municipalidad con sus ordenanzas que debe hacer cumplir. Tengo entendido que ese local es categoría C, y en base a la inscripción en categoría C, bueno, tiene sus limitantes, como no poder hacer bailes, no poder hacer ruido más de las 3 de la mañana, y bueno, y los limitantes del ruido, de los ruidos molestos, hay una ordenanza que especifica qué decibeles son permitidos y la forma en que se deben tomar esos decibeles y todo. Por ahí hace falta que se ejecuten esas ordenanzas y ahí escuchar al vecino si tiene o no tiene razón.
No, nunca, claro, fueron ustedes de correrle el cuerpo en ese sentido. Lo hicieron también en su momento cuando se cortaban las calles, el tema de los horarios durante la pandemia. Digo, eso han sido claros ustedes siempre, ¿no?
Desde el tema sector. Que cuesta tener una postura, me imagino, ante cuestiones que son bien particulares, ¿no?
Bueno, sí. Cuando nosotros nos piden en el municipio qué opinamos, nuestra opinión es que hay que reglamentar nuevamente o regular nuevamente la noche, porque ha ido mutando y las ordenanzas quedan obsoletas.
Claro.
Entonces pedimos y hacemos hincapié en eso, que hay que ir ayornándose con las ordenanzas, porque también quedan grises en la ordenanza, donde después uno dice, pero fíjate que yo estoy dentro de la ordenanza. Y bueno, sí, pero hay que ir...
Sí, pero la pauta cultural cambió.
Exactamente.
Pero si vos no lo reglamentás... empiezan a tener razón todos. El que dice, yo estoy dentro de la ordenanza, y ese vecino que dice, así no se puede vivir.
Exactamente.
Igualmente, exactamente. Uno siempre, desde aquí, por lo menos, desde este micrófono, hemos alentado la tolerancia, la convivencia, lo que significa vivir con el otro, y también entender los costos, entre comillas, que tiene ser una ciudad turística, estudiantil, culturalmente ávida, inquieta y desarrollada. Pero bueno, dentro de eso hay que ir encontrando límites también. Pero digo, porque no todos los extremos terminan siendo negativos para un lado o para el otro, ¿no?
Totalmente. Creo que estamos en un momento en la ciudad donde tenemos que definir ciertas cosas. Una de ellas, lo que no a nosotros nos pega de cerca, es realizar una zona nocturna. Creo que sí. La ciudad está tan grande que es necesario enfocar una zona nocturna para los jóvenes, donde no molesten al vecino, porque en cualquier área siempre hay vecinos, en cualquier zona céntrica de barrio siempre vamos a tener un vecino al lado, y hacer un local donde el ruido no escape también podría ser la solución, pero bueno, las inversiones se ve que son mucho, son muchas, sí, y claro, nadie lo quiere hacer. Por eso se inscriben como categoría C y después lo explotan como categoría B o A. Y también hay una competencia de leal con aquellos que tienen habilitaciones B o A. Y bueno, entonces ahí también, ahí donde nosotros pedimos la regularización de la noche y que cada uno respete en la categoría que se inscribió. Ahí sí hacemos, apoyamos al, al socio que sí hizo las cosas bien. Y hoy tienen la categoría A, que son los boliches, y categoría B, que son los pagos habilitados para hacer baile, que hoy en la ciudad solamente son dos, que es Grow y el Arca. Uh-huh. El resto no tiene permiso para hacer baile, están todos ahí como viendo el gris de la ordenanza.
Y yo te iba a decir una línea que tiene que ver con lo que empezamos a hablar con María Laura Sad. Hoy hablábamos, ¿qué hay que destacar del trabajo de María Laura Sad? ¿Qué anotamos para que el que venga a reemplazarla vaya por ese camino? ¿Qué destacarías vos de esa gestión?
Bueno, primero es el diálogo. María Laura lo primero que hizo fue convocarnos y empezar a conocernos. Ella era una turista dentro de Concepción. Cuando llegó no conocía a nadie, así que bueno, empezó a reunirse, a ver qué pensábamos de la ciudad y empezó a estudiar la ciudad. Es muy profesional en eso. Y después empezó a trabajar inmediatamente en posicionar a la ciudad. Hizo un trabajo hermoso, la verdad que los primeros 4 años en la gestión del doctor Laurito, María Laura hizo un trabajo espectacular, que no pudo recoger el fruto en esta gestión porque justo fue la pandemia.
Claro.
Pero hubiese sido interesante ver los resultados de los primeros 4 años desarrollados en la segunda etapa. Luego es muy convocante, te convoca para tomar decisiones. Chicos, ¿qué les parece si hacemos esto? Invitamos a tal persona. Por supuesto que en esa convocatoria también nos participaba y nos pedía la colaboración de alojamientos, de comida, y bueno, el sector privado tiene que colaborar, no puede ser que todo lo haga el sector público. Entonces entendimos desde ahí que hay que hacerlo juntos, así que esperamos que también tenga esa característica la persona que viene, que vayamos decidiendo, más que nada siempre es el sector público el que decide el rumbo, pero está bueno que nos vayan consultando si estamos de acuerdo o no. Eso fue, creo que, lo que marcó la diferencia con respecto a directores de turismo anteriores a ella.
Fernando, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Lo mejor para este fin de semana largo, por supuesto.
Bueno, gracias a ustedes por estar siempre atento al sector.
Abrazo grande. Fernando Bence es el presidente de la Cámara de Hoteleros y Gastronómicos, o de la Asociación, mejor dicho, de Hoteleros y Gastronómicos de Concepción del Uruguay, conversando con nosotros en esta mañana.